Daniel Oresker es magíster en Ciencias Económicas, egresado de la Universidad de la República y de la Universidad de Lovaina, la nueva Bélgica. Su actividad académica incluye las tareas de profesor titular grado 5 del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Fue profesor agregado de Economía del Uruguay y profesor titular de Economía del Trabajo en el posgrado de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho. Y entre sus muchas actividades profesionales se destaca haber sido director de investigación del Instituto Cuesta Duarte, asesor técnico de cooperativas, asesor económico de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, de FUCVAM. Bueno, ni que hablar que asumimos también que todos ustedes saben que fue director general de Secretaría del Ministerio de Salud Pública, siendo uno de los impulsores de la reforma de la salud. Se desempeñó como ministro de Salud Pública desde 1 de marzo de 2010 y como ministro de Desarrollo Social a partir del 20 de julio de 2011. Daniel, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien. ¿Extraña estas tareas ejecutivas de alta responsabilidad?
No.
Se fue triste usted.
¿Eh?
Se fue un poco triste, ¿no?
No.
De la actividad.
No.
En alguna entrevista anterior me había dado esa sensación de que...
No, tú lo dijiste una vez y yo lo dijiste después de haber estado conmigo. No, para nada. Para nada, yo creo que 10 años fue un tiempo bastante suficiente, 7 años en salud, 3 en desarrollo social. No, triste no, por el contrario, incluso mi decisión de no estar en el más en tareas ejecutivas es una decisión que tiene que ver con el largo periodo al frente de los ministerios y al revés. Yo creo que cuando uno mira los lugares en los que he estado, básicamente en política social, no, por el contrario. Después uno puede tener cierta discusión sobre algunas cosas que quizás no avanzan de la manera que deberían haber seguido avanzando en este tercer periodo en los ministerios en los que uno estuvo, pero bueno, eso es parte, digamos, de la lógica y la dinámica política.
Claro. Bueno, debería revisar aquella entrevista, porque me dio aquella sensación de desazón en algún caso. De pronto responde a esto que tú mencionas al final, ¿no? Esa necesidad de ir a otra velocidad de pronto.
Y probablemente entre aquella y esta me dio haber consolidado la línea de trabajo que tanto en el Cuesta Duarte como FUCVAM, en la universidad, en la familia, en los nietos. Entonces capaz que ahora tengo una visión mucho más positiva, digamos, de estos 18 meses.
Está bien, ese punto es interesante. Bueno, estábamos comentando algunos hechos de impacto planetario. Lo de Trump, por ejemplo, merece por lo menos alguna consideración. Sos un atento seguidor de la política, no solo nacional, sino también internacional. En consecuencia, ¿cuál es la primera reacción?
Bueno, como... Yo creo que la primer reacción, primero, no es de sorpresa, porque la posibilidad estaba, era bastante paridad, digamos. Creo que la reacción es de desazón por preguntarse por qué la gente en Estados Unidos mayoritariamente vota a Trump, digamos, ¿no? O sea, hay un problema de lógica civilizatoria, digamos. La gente vota a alguien cuyo discurso es de defensa corporativa del blanco norteamericano, digamos, por decirlo un poco medio esquemáticamente, y propone actitudes muy, muy discriminatorias, digamos, ¿no? Porque en términos prácticos, si uno mira los discursos tanto de Clinton como de Trump, en términos de política exterior, ambos son intervencionistas, ambos durante la administración Obama aumentaron las bases militares en América Latina, en una administración no solo demócrata, sino además de alguien que dio alguna expectativa de que iba a reducir la presencia militar norteamericana en el exterior, y eso no pasó, y en América Latina particularmente no pasó en términos de bases militares, aunque se hable menos porque ahora los ejes militares están en Asia, digamos, y en África. Entonces, en términos de eso, las expectativas no son demasiado, no eran demasiado alentadoras, gane uno o gane otro. Creo que la principal reflexión es esa, es pensar, digamos, que hay un país importante, imperialista, que tiene un centro de dominación en la economía mundial, cuyos ciudadanos entienden que la mejor manera de resolver sus problemas internos es votar a quien tiene la actitud más discriminatoria.
¿Y son realidades extrapolables en términos políticos? ¿Lo que sucede con Trump en Estados Unidos puede aplicarse a otros países donde se ha notado el ascenso de los denominados outsiders?
podría trasladarse, es decir, este discurso. Yo siempre, yo creo, digamos, que cuando uno habla del retorno, sobre todo en América Latina, en Argentina, en Brasil, en Colombia, la discusión en Venezuela del neoliberalismo en los 2010, digamos, no es el mismo que en la década del 90.
A ver.
Creo que, por un lado, desde el punto de vista conceptual, puede ser que sea lo mismo, ¿no? Pero es un neoliberalismo más vergonzante, ¿no? Porque se avergüenza de aquellas cosas que hizo en los 90 y que, por lo tanto, propone, su discurso no es una crítica a la intervención del Estado por el lado conceptual, como en los 90, sino una crítica a la política, como mecanismo, digamos, a esto de quiero estar cerca a la gente, ¿no? Que nadie sabe qué significa estar cerca a la gente.
Populismo.
Es, de alguna manera, un cierto populismo en el sentido eso, de estar cerca a la gente. Entonces, puede ser reproducible esta idea de que de la discriminación, de que hay que defender los intereses corporativos del grupo selecto, etcétera. No sé si en Uruguay, no sé si en la región. De hecho, bueno, en Brasil hay un poco de eso con el discurso anti-PT, digamos, ¿no? Macri tiene también algo de eso. Puede ser reproducible por outsider o puede ser reproducible por los propios líderes políticos de la derecha, que de alguna manera, en esa actitud vergonzante que yo comentaba, proponen un neoliberalismo adaptado a las circunstancias actuales.
Ajá. Daniel, sabe que acá en estas mesas, sobre todo en la tertulia, muchas veces hay quienes se han preguntado que alguien explique qué es neoliberalismo. Y se lo traslada a usted en su condición de economista, de izquierda.
Bueno, primero, ¿qué es el liberalismo? Porque si es neoliberalismo es porque...
Es una nueva forma de liberalismo.
Es una nueva forma de liberalismo. El liberalismo es, básicamente, está definida en base a dos conceptos, ¿no? El primer concepto es que el Estado no debe intervenir en la economía. No debe intervenir, esto es importante recalcarlo, en el sentido de modificar la asignación de recursos del mercado. No es que no intervenga, no es que no haya policía, que no haya escuelas, que no haya hospitales, ¿no? Sino que su política sea neutra, no haya nada que intervenga distorsionando la asignación de recursos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es bien sencillo. En el 98 se aprobó una ley de inversiones que daba exoneraciones fiscales a todas las inversiones. Esa es liberal. En el 2007 se reglamentó esa ley de inversiones en el gobierno Frente Amplista y le da exoneraciones fiscales, pero más al que genera empleo, más al que se localiza en tal departamento porque es menos desarrollado y menos al que está en Montevideo, más al que hace tal cosa o tal otra. Entonces, es una ley selectiva. Yo estoy incidiendo sobre la asignación de recursos, porque si yo exonero más al que crea más puesto de trabajo, estoy estimulando la creación de puestos de trabajo. Entonces, ese es un ejemplo claro de una ley liberal y una ley intervencionista. Y el segundo fundamento es que no debe haber ninguna restricción al mercado internacional, digamos, ¿no? O sea, liberalismo interno y externo. Arancel cero, no debe haber cuotas, no debe haber cupos, la apertura debe ser al mundo, no debe haber región. Hay que recordar que Beck Villegas, cuando firma el acuerdo PEC y CAUCE, que son los precedentes con Brasil y Argentina, sí, que son los precedentes del Mercosur, dice, estoy en contra de estos, lo dice públicamente, ¿no? 77, 76, estoy en contra de estos acuerdos, pero la situación mundial, el shock petrolero, me obliga a tener negociaciones preferenciales con Argentina y Brasil, porque si no el comercio exterior uruguayo se cae. O sea, lo hizo estando en contra de eso. Y de hecho, el gobierno de la calle, cuando firma el acuerdo Mercosur, simultáneamente hace una liberalización con el resto del mundo mucho más rápida que la que hacen Argentina, Brasil y Paraguay hasta llegar al arancel externo común. Entonces, liberalismo es eso. ¿Por qué se le llamó neoliberalismo? Básicamente porque las condiciones en las que se implementó fueron cambiando y algunas intervenciones que estaban como... El principal liberalismo era nada, intervención nada del Estado, la historia fue generando que algunas cosas el Estado igual intervenía, tenía un sistema de salud, tenía educación pública, en ese sentido fue neo, pero es eso el neoliberalismo, es el liberalismo adaptado a las circunstancias actuales. Y los 90 es un ejemplo de eso, el Estado se retira de la intervención salarial, se retira del comercio exterior, crea esta ley de inversiones que yo comentaba, crea el sistema mixto de seguridad social, o sea, hay efectivamente un proceso de liberación. Y los 10 años de gobierno del Frente son un ejemplo, estos dos, los dos periodos anteriores, bueno, ya los 10 años de gobierno al frente, de reintervención del Estado, ¿no? Si uno mide, hay que medirla, la intervención del Estado se puede medir, ¿no? Por ejemplo, se puede medir cualitativamente si hay o no hay Consejo de Salarios, o se puede medir cuantitativamente el gasto público social como porcentaje del producto pasó en la década 90 del 15% a la década 2005-2014 al 27%.
Uh-huh. Algunos guiños en el Frente Amplio, y de hecho posturas más radicales como pueden ser Asamblea Popular hoy por hoy, entienden que la política económica que se aplica tiene como... insinúa en algún caso neoliberalismo. ¿Comparte esa percepción?
No, neoliberalismo no. No lo comparto. Sí creo que es una política... Yo creo que en los 10 años de gobierno al frente, esto es una tesis que estoy ya trabajando y lo he publicado, lo ha publicado incluso en algunos documentos del propio Partido Socialista que yo he contribuido a armar. Efectivamente existió una contradicción entre una política sociolaboral claramente socializante, ¿no? Es decir, el sistema de salud es un sistema de corte socialista, digamos, ¿no? Uno aporta según sus ingresos y luego va al sistema de salud y recibe independiente de cuánto aportó en sus ingresos, aportó 1.000 pesos o 50.000 pesos, según la edad y el sexo recibe la atención que corresponde, ¿no? Nadie le pregunta cuánto aportó. Cuando uno llega a una institución de salud, nadie le pregunta cuánto fue tu FONASA. No, da lo mismo, depende de la edad y el sexo, ¿no? Y una política productiva en general que de alguna manera tendió a sustentarse en la inversión extranjera y en la apertura externa, digamos, ¿no? En ese sentido, fue una política, digamos, no socializante, digamos, ¿no? Ahora, no fue neoliberal porque tuvo intervención del Estado para orientar eso, como comenté en la ley de inversiones, pero también la reforma tributaria que modificó la manera de gravar a las empresas. O sea, hubo intervención del Estado, pero una intervención del Estado que potenció ese proceso económico más privatizante no por privado, ¿no? Uh-huh. Sino por no socializante, y ahí había una contradicción. En estos 10 años esa contradicción tuvo niveles de resolución interesantes, porque de alguna manera... hubo una decisión política de que los recursos derivados de ese crecimiento económico sustentaran este proceso socializante de las políticas sociolaborales y se usaran tres herramientas claves para el proceso distributivo, que fueron el salario mínimo fue de una importancia relevante en la política pública uruguaya, hay que recordar que pasó de 2.000 pesos a 11.000 en 10 años, digamos. En segundo lugar, la creación de una matriz de protección social básicamente sustentada en la reforma de salud, y una política de transferencias monetarias que permitió la inclusión de sectores que estaban excluidos después de la crisis del 2002. ¿No? Son esos tres pilares, creó una matriz de protección social que fue financiada por recursos presupuestales derivados de un crecimiento económico que no tuvo esa lógica socializante.
Dejemos de lado el concepto del salario mínimo nacional, este ascenso que usted ha señalado en estos 10 años del gobierno, y si le parece nos detenemos en esos dos aspectos que mencionó. La protección social, citándose el caso del Sistema Nacional Integrado de Salud, y las transferencias monetarias. ¿Considera que en ambos se justifican ajustes o están bien así tal cual? Sobre todo teniendo en cuenta las críticas que han recibido tanto las transferencias monetarias, donde se exige muchas veces la contraprestación, y el Sistema Nacional Integrado de Salud. Después les voy a hacer escuchar declaraciones de Jorge Bermúdez hace algunos días que habla de una situación complicada, que es un peso, es una carga para el usuario el actual Sistema Nacional Integrado de Salud. Pero vayamos a lo de las transferencias, Daniel.
Bueno, me parece que lo primero es que tener claro que los dos puntos tienen conexión. ¿Por qué tienen conexión? Porque en realidad lo que se construyó a partir de 2005, y particularmente de 2007, fue una matriz de protección social, ¿no? Cuando uno mira la lógica, tiene que ubicar que las transferencias monetarias y en general todas las políticas, digamos, focalizadas, que no fueron solo transferencias monetarias, hubo algunas otras, representan aproximadamente entre el 5 y el 8% del presupuesto de la política social. Y el 90%, 92%, representa la salud, la educación, los subsidios a la vivienda y la seguridad social, exceptuando jubilaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, la seguridad social como las asignaciones familiares, el seguro de desempleo, por ejemplo. Todo esas cosas. Entonces, lo primero es que había una madre. ¿Por qué hubo que llevar adelante política de transferencias monetarias? Porque había un sector de la población que estaba absolutamente excluido, ¿no?, y que su retorno al sistema social, a la formalidad laboral, al sistema de salud, al sistema educativo, requería un apoyo especial, digamos, ¿no? Entonces, yo no solo creo que se justifica esta dualidad articulada, obviamente, entre el sistema de protección social y las transferencias monetarias, sino que además creo, y lo en el informe de transición que me tocó hacer cuando salí del Ministerio de Desarrollo Social a las nuevas autoridades, una de las cosas que decía era que había que ampliar el monto, ¿no?, de la transferencia monetaria, la asignación familiar y la tarjeta, concentrada en aquel segmento que siempre, incluso acá hemos hablado varias veces, el 5% más pobre de esa población, digamos, ¿no?, que de alguna manera es el sector donde está casi predominando la informalidad, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, sí, yo creo que ajustes se pueden dar, pero son ajustes de mejora en el diseño de una política cuya filosofía no debería cambiar. Y si me voy a los universales, porque no solo el sistema de salud, hay que recordar que en 2008, pero se concretó fuertemente en 2011, se creó el subsidio al acceso a la vivienda, digamos, ¿no? O sea, el mecanismo por el cual si una persona accedía a un crédito de vivienda y sus ingresos no le permitían cubrir la cuota, el Estado le cubría uh-huh. la cuota. Por decir una cosa, en las cooperativas de vivienda que se crearon a partir de la reglamentación del subsidio, entre un tercio de los cooperativistas tienen acceso al subsidio, o sea, no hubieran ingresado a la cooperativa si esto no hubiera ido. Y de hecho ahora FUCBAN plantea, y está en el Parlamento, y supongo se va a aprobar, la transformación en ley de ese decreto para darle uh-huh. Al subsidio a la vivienda grande.
Claro, volviendo un minuto atrás, sigue considerando que hay que aumentar las transferencias monetarias, permítame detenerme en ese punto, claro. Considera eso. Y
para el segmento este del que estamos hablando.
El más vulnerable. Y entiende además, por otra parte, que lo de las contraprestaciones no debe ser una exigencia del Estado.
Sí, no, yo siempre lo creí, digamos, sigo creyendo uh-huh. En eso, porque las contraprestaciones, lo que...
O sea, mandar a los chicos a la escuela,
por ejemplo. La gente no entiende que las contraprestaciones se dan naturalmente. Cuando uno analiza, digamos, la trayectoria de los sectores que estuvieron en el PANES, en el Plan Nacional de Emergencia, que fueron el triple de los que estamos hablando ahora sí. para este sector más ¿no? Todos ellos fueron desde el Plan de Emergencia transitando hacia el mercado de trabajo y a la educación de sus hijos. O sea que eso hay que hacerlo a través de políticas públicas, uh-huh. no necesariamente exigencias, porque como he dicho alguna vez, si se transforma en una exigencia formal, lo que hacemos es castigar de una manera irracional al que no lo hace,
digamos. ¿Pero por qué castigar, Daniel, cuando lo que se le está pidiendo, por ejemplo, como contraprestación básica es cuide a su niño, llévelo a la policlínica, mándelo a la escuela?
Como política pública el responsable de que haga eso, y tengo que generar los mecanismos de acceso a eso. A nosotros nos pasó en programas que a veces... La dificultad para que un joven vaya al liceo era que en esa zona, en Tacuarembó, por ejemplo, no había liceo. Creamos un liceo rural a 200 kilómetros uh-huh. al norte, casi allá en la frontera con Rivera. Entonces, hay una política pública que también es responsable de crear las condiciones de accesibilidad para eso, y por eso las políticas públicas de transferencias monetarias son un todo, digamos, pero no son un todo que cada marzo de cada año voy y registro quiénes fueron y quiénes no fueron y a los que no fueron les saco. No, es parte de un proceso permanente como, bueno, de uh-huh. hecho hemos hecho.
Bien, un paréntesis simplemente. Le llamó la atención cuando se publicó por parte del Mides, el propio ministerio solicita que se investigue las personas en situación de calle. Y lo que hubo fue un crecimiento.
Sí, nosotros habíamos hecho... Bueno, eso compara con un censo que hicimos poquito después que yo llegara. Sí. No me sorprendió, porque también yo lo he dicho varias veces, la situación de calle es un fenómeno que no necesariamente refleja la situación de pobreza de un país. Hay otra cantidad de factores que influyen sobre la situación de calle, pues estamos hablando de 1.800, 1.900, 2.000 personas, digamos, ¿no? Tiene que ver con otros factores de exclusión que no son necesariamente los económicos, y probablemente en el informe de transición que nosotros entregamos, también ahí hablábamos de que las políticas de apoyo a la situación de calle deberían ser más extendidas en el tiempo.
¿No es un fracaso de la política?
No, para nada. Uh-huh. No, para nada. Incluso el hecho de que de un tercio que iban a refugios pasar a casi un 90%, no, realmente desde ese punto de vista fue un logro.
Bien, vayamos ahora a lo que se mencionaba, la reforma de la salud. ¿Cómo está analizando este momento de la reforma? Porque creo que en algún momento ustedes sostenían con mucho énfasis la necesidad de que se entendiera como una reforma dinámica, que necesitaba ajustes casi paso a paso. Pero déjeme compartir con usted lo que señalaba Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud. Se refirió a este tema y expresó que, a su entender, hubo retrocesos.
Una reforma a la salud que hemos empujado con muchísima fuerza y que si hoy me pregunta, a casi 10 años, ¿cómo está? Yo le digo que ha retrocedido. Y le digo que hoy la gente no la siente como una reforma que lo beneficia, sino como una carga. Y esa,
¿un fracaso?
Yo no digo fracaso, porque yo siempre pienso que los cambios pueden y deben profundizarse. Yo digo que acá falta voluntad política.
¿Qué comentarios tiene, Olescar?
Bueno, a ver, lo primero, yo no creo que la gente sienta la salud como una carga hoy. Puede ser que la gente, después de 10 años, no recuerde mucho cómo se atendía la salud antes, digamos, ¿no? Pero en principio la mayoría de los trabajadores que a partir de la reforma de salud consolidaron su atención y además permitieron que sus hijos y sus cónyuges ingresaran al sistema, y los jubilados que desde 2011 al 2016 ingresaron, yo creo que sienten un alivio, ¿no? Eso no quiere decir que no haya problemas, y ahora voy a eso.
Sí.
O sea que yo no lo veo como consolidado el sistema de acceso. La reforma de salud tenía un componente de acceso, que no solo no creo que haya retrocedido, sino que creo que consolidó su proceso culminado, ¿eh? Y tenía un problema de calidad de atención. La calidad de atención tiene que ver sobre todo con un aspecto de las prestaciones que se otorgan. Creo que allí también hubo una ampliación de prestaciones. El caso de la salud mental y la salud sexual y reproductiva son los dos ejemplos más notorios. A favor, la salud bucal es el ejemplo más notorio de déficit, digamos, actualmente. Y creo que el principal problema es la complementación entre prestadores públicos y privados, o sea, la duplicación de recursos y la dificultad para lograr que se coordine la atención entre públicos y privados.
¿No hay complementación hoy?
No, yo creo, bueno, hay alguna complementación, siempre hay, digamos, ¿no? Pero no hay, bueno, el ministro ha sido en eso bastante enfático, ¿no? En el caso de las maternidades es un ejemplo, en el caso de la, ¿no? Y yo creo que eso sí. En eso sí hubo un estancamiento. Creo que
¿un estancamiento o un avance de procesos de privatización?
No. Proceso de privatización no. No creo que la compra que hace ACE en privados pueda ser catalogada privatización si lo comparamos con el gasto general que hace ACE, no.
Pero los montos se han disparado notoriamente.
Sí, algunos, otros no. Algunos, otros no. Depende de los departamentos, depende de las especialidades, depende de la dotación de recursos.
Pero un tema de alta sensibilidad, como los CTI, sí, por ejemplo.
Los CTI, sí. Y yo creo que esto requiere ley. Yo creo que la reforma de salud está necesitando una nueva ley que genere obligatoriedad de la complementación, y sobre todo, el principal problema, que es el que ha salido más públicamente, fije precios, ¿no? Yo creo que la complementación no puede ser un sistema de mercado.
A ver, hábleme de esa posibilidad de ley.
Bueno, que fije precios de referencia, o sea, que el Estado diga, una tomografía vale 1.000 pesos. Entonces yo, cuando haga mis cálculos, si voy a comprar un tomógrafo o voy a comprar la tomografía en el tomógrafo que me está a 100 kilómetros, porque un tomógrafo a 100 kilómetros o a 70 no es una distancia sustantiva, ¿no? Voy a hacer una evaluación económica. Ahora, si yo no sé cuánto me van a cobrar la tomografía, porque depende del mercado, y capaz que hoy me la cobran 1.000, pero mañana voy, hay mucha demanda, y me dicen, no, mirá, si no me pagás 5.000 pesos, no te la hago, ¿no? Entonces voy a comprar el tomógrafo. Y pongo el tomógrafo porque es un ejemplo de alta inversión, pero vale lo mismo para cantidad de otras cosas. Entonces yo creo que hay que armar una ley que de alguna manera genere el marco regulatorio de la complementación y le dé al Estado la potestad de fijar precios de referencia. Precio de referencia no quiere decir que ese es el precio al que hay que pagarla. No, eso quiere decir, como cualquier precio de referencia, que es el precio que se estima De equilibrio para vender una tomografía. Ahora, si alguien le quiere pagar 5,000 pesos porque quiere ir al súper, puede ir. Eso Bien. Me parece que es el punto más, más crítico hoy, digamos, que está generando que eso dificulta otros avances, porque como eso genera duplicación de recursos y a veces mal gasto de algunos recursos, hace que esos recursos, lo de la maternidad es el ejemplo más notorio, que se podrían destinar, ¿no? Yo podría ahorrar muchísimo teniendo una sola maternidad por departamento o teniendo una sola puerta de emergencia por departamento. Es decir, hay varios ejemplos, pero creo que ahí todavía le hemos dado demasiada importancia al mercado y el mercado ha mostrado que también en eso no sirve.
¿El mercado lo presionó mucho cuando era ministro?
Sí, claro.
¿Hubo lobbies?
Muchísimo, muchísimo. Presionó en la primera etapa cuando María Julia era ministra y a mí me tocó estar de director general y además trabajar en la reforma. Presionó en el segundo periodo, sí, sin duda, siempre presiona.
¿Y sigue presionando hoy?
Bueno, hoy no lo sé, supongo que sí, porque en definitiva la posibilidad de hacer una inversión importante, siempre modifica las condiciones de competencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero decir, nosotros sufrimos presión por un segundo PET, muchísimas, en el primer periodo, después que instaló Henry Engler el suyo, y en el segundo también. Y tuvimos la firme convicción de que Uruguay no necesitaba, hasta hoy, esto puede cambiar cuando esta tecnología se vaya generalizando, pero hoy, con el único PET, recordemos además que el PET uruguayo es público y es de acceso gratuito, único en el mundo, ¿no? Hay pocos lugares en el mundo que una tomografía por positrones se hace gratuito. Entonces, sí, se sufre muchas presiones. Es un sector, además, muy acostumbrado en los años 90 a invertir y después pedir la autorización. Esa era la lógica en los años 90, digamos, ¿no? Entonces, sí, se sufren muchas presiones y creo que las logramos sortear bien.
Vamos a hacer una pausa, luego seguiremos hablando con Daniel Olesker. Me lo imagino subiendo las escalinatas del Parlamento con su proyecto de ley ahora en carpeta y recorriendo los despachos primero de los compañeros del Frente Amplio. ¿Qué acogida podría llegar a tener una iniciativa de estas características?
Bueno, esta es una decisión que obviamente muchos de los que están en la Comisión de Salud del Frente Amplio lo han valorado, digamos, ¿no? Así que es probable, y el propio ministro, que ha insistido tanto en la complementación y su valor es de ello en la calidad asistencial, ha valorado que es importante alguna norma que lo regule. Puede ser una ley. Capaz que hay quienes piensan que con algún tipo de decreto esto se consigue.
Lo que así también es que en el Parlamento hay lobby.
Sí, claro. En el Parlamento también hay lobbies, pero los hubo cuando hicimos la reforma. Cuando hicimos la reforma a los legisladores de la Comisión de Salud, lo pueden contar Galo, Álvaro Vega, todos los que estaban en aquel momento en la Comisión de Salud, les llegaban todo el tiempo. Y sin embargo, yo siempre recuerdo la anécdota de que cuando largamos la reforma de salud, las famosas pelotitas del Seguro Nacional de Salud, una reunión con todo el mundo, un amigo además, importante funcionario de una mutual, me dijo: Daniel, esto no se va a hacer, está muy bien todo este armado, digamos, ustedes van a llegar, van a mejorar a ACE, van a poner más recursos, pero esta transformación estructural, de juego, lo que quieras que nos sale.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana. Seguimos adelante con Daniel Olesker, economista. Y allí es donde se plantean algunos debates o consignas: lo social y lo económico, la política económica, la economía política o la economía aplicada a la política. Y a veces en esas peleas no siempre sale ganador el sector social, que demanda cambios. ¿Hay algo de eso en este momento, Daniel?
Sí, yo creo que hay algo de eso en ese momento. Cuando voy a poner un ejemplo que también de alguna manera muestra eso. En el año 2000, el último año, en el Congreso del Frente Amplio, que definió las perspectivas para el tercer gobierno, se aprobó un paquete programático que luego fue el que se puso a la consideración de la gente, digamos, que básicamente planteaba llegar al 6% del PBI para el sistema educativo, el sistema de cuidados, algunas cuestiones vinculadas a ACE, que se llamó vulgarmente el fonasamiento de ACE, y algunas otras cosas menores, digamos, respecto a los cambios en los sistemas de transferencias que ya comentamos. Entonces, bueno, uno dice, está bien, la situación económica cambió, se había previsto un crecimiento del orden del 15 al 16% en el quinquenio, va a ser del 7 al 8, bueno, hay que adaptar a esas cuestiones, aunque el 6% del PBI, no importa si el PBI crece más o menos, porque es el 6% sobre un PBI que crece menos, digamos, ¿no? Cuando uno hace las cuentas, dice, bueno, y todas ellas, lo importante de todas ellas, en relación a una pregunta que tú hiciste al comienzo, eran todas para profundizar la línea de políticas. Algunas ajustaban algunos aspectos que se habían considerado que debían ajustarse y otras eran trayectorias, digamos, ¿no? Cuando uno analiza eso, dice, bueno, ¿cuánto cuesta eso? Entonces suma 6% del PBI, hace algunos cálculos, esto es un modelo de simulación, y más o menos cuesta unos 2.000 millones de dólares. Si la economía crece al ritmo que está previsto, y eso genera nuevos recursos porque hay más IVA, ¿no?, va a generar más o menos unos 500 millones de dólares adicionales, ¿no?, para el presupuesto quinquenal. Ahora ya estoy hablando de los 3 años que faltan, porque hay 2 años de presupuesto que ya están saldados.
Claro.
Podría hablar del dilema presupuestal de los 5 años, pero como ya está saldado, no. Me quedan para decir. Quiere decir que en los 2018, 2019 y 2020, en la rendición de cuentas del 2017, que es la que va a discutir cómo se sale del estanque, porque ¿qué hizo el presupuesto? Definió 2 años y luego los 3 años siguientes, si ustedes miran el presupuesto, está planchado, ¿no?, a la espera de que esta rendición del año que viene aumente los recursos para cuidados, para educación, para salud. Bien. Quiere decir que nos faltan 1.500 millones de dólares. Esta es una decisión claramente que no puede resolver la política social. Porque la política social, cuando se hizo la reforma de salud, se necesitaron unos 300 millones de dólares. Y cuando entraron los jubilados, otros 300. Y hay una decisión de la política, de economía política, de que esa plata estaba, ¿no? Estaba para la primera etapa de la reforma, niños, adolescentes y cónyuges, en el primer gobierno del Frente, y estaba en el segundo gobierno cuando se decidió el ingreso de los jubilados. Ahora se necesitan, bueno, estamos hablando un poquito más, ¿no?, 1.500, sobre todo por el peso que tiene el 6% de la educación, y hay que tomar la decisión si esos recursos están.
¿Y quién la debe tomar esa decisión?
Bueno, esa decisión es una decisión de economía política, ergo la toma el equipo, el Poder Ejecutivo, digamos, el presidente y los ministros. Entonces la pregunta es, ¿es posible obtener esos recursos por la vía, digamos, de la reducción de la redistribución del gasto? No, eso no es posible. Puede ser posible obtener algunos, como los 600 millones de pesos que se obtuvieron en la última rendición, que son 20 millones de dólares, digamos, ¿no? ¿No? Es necesario pensar en otras estrategias.
¿Y entonces?
Bueno, varios grupos del Frente Amplio, pero también el Instituto Cuesta Duarte, en el que me tocó coordinar el trabajo, hicieron, particularmente en el caso del Frente Amplio, el Partido Socialista y el Movimiento Participación Popular, hicieron propuestas tributarias. Propuestas tributarias que tienen que ver, por ejemplo, con el impuesto al patrimonio, que tienen que ver con los temas de la devolución FONASA, que debería no mantenerse, propuestas que tenían que ver con el impuesto a la renta empresarial, propuestas que tenían que ver con los tramos superiores del IRPF, que aumentaron un poco, pero había una propuesta de aumentarlos más. O también, porque recordemos que parte del dilema presupuestal está en que el gobierno anunció 8.000 millones de dólares de inversión pública en el quinquenio. En realidad anunció 12.400, pero 4.400 van a ser por inversión privada, por PPP, digamos, ¿no? Pero 8.000 van a ser con fondos públicos. Eso implica, dividido 5, 1.600 millones de dólares por año. Y eso está muy retrasado. La inversión pública está muy enlentecida. Y eso también son recursos que se suman a los 1.500 que yo comenté que faltaban.
Entonces, o sea, se hace absolutamente impostergable una reforma tributaria.
De segunda generación.
De segunda generación.
Porque ya hubo una reforma tributaria. Ajá. Una segunda generación, ¿qué quiere decir? Que mientras que en la de primera generación se modificó la manera que los ingresos grababan, se eliminó el maldito IRP, impuesto a los sueldos, y se sustituyó por un mucho más justo IRPF, digamos, en esta, pero no se tocaron los impuestos al capital. Ahora hay que ir sobre los impuestos al capital, digamos, ¿no? Pero además también hay que pensar que para las inversiones, que son por única vez, hay que usar otros instrumentos, hay que pensar en el uso de reservas internacionales, hay que pensar en estilos de endeudamiento fideicomisados. Es decir, hay otras herramientas que se pueden utilizar y que pueden ser muy útiles, mucho más útiles además que las PPP,
claro, quiero decir. Daniel, pero cuando se produce o se registra el ajuste fiscal, el propio ministro de Economía pide disculpas porque no estaba en consideración del actual gobierno aplicar nuevos impuestos o modificarlos, en fin, lo que ya se sabe. ¿Usted va en la línea de decir, a pesar de que hubo un compromiso de campaña electoral de no aumentar impuestos.
Pero ese compromiso ya no se cumplió. Pero yo digo esto, no se cumplió porque la realidad cambió. Y eso está bien. Cuando la realidad cambia, hay que repensar los compromisos.
Pero uno llega con una promesa.
Ahora,
y lo cambia.
Sí.
Uno llega con una promesa y después tiene que cambiarla.
Bueno, pero por eso yo le llamo el dilema presupuestal, porque también llegó con la promesa del 6% del PBI a la educación y del sistema de cuidados. Y son dos promesas, la de no aumentar los impuestos y la de cumplir el cronograma educativo de cuidados y de salud, incompatibles. ¿No? O sea, que no me da el tiempo para extenderlo, pero va, yo he hecho el cuadro, cualquiera lo hace, ¿no? Aprieta un botón, muestra los recursos presupuestales y se da cuenta que no alcanza. Entonces, hay un dilema de compromisos fruto de la nueva realidad. Entonces hay que repensar ese dilema. Pero también se pueden usar reservas para las inversiones, también, como dije, se pueden buscar endeudamientos fideicomisados, es decir, hay distintos mecanismos. Lo que hay que tomar la decisión, y esa es la decisión de economía política, es de que en el dilema entre los recursos actuales y el cumplimiento de los compromisos asumidos en políticas sociales, esta es la que prima.
Bien.
Esta, quiero decirle, el cumplimiento con los sociales, porque en la radio no
levanta,
se ve
la mano. Claro, levanta la mano derecha, estamos en espectador.tv, en todo caso los que nos están siguiendo a través de la pantalla lo vieron. Muchas gracias, Daniel, por estos minutos. Ah, sí. Lo esperamos pronto para seguir hablando de estos asuntos.
Perfecto.
Nos faltó hablar de la interna del Frente Amplio, por ejemplo, y también de esta tensión renovada en el ámbito laboral. El Instituto Costa Duarte está siguiendo estas circunstancias. Se viene un cono de conflicto importante en este mes.
Sí, hay una preocupación porque el viernes justo hubo una reunión de todos los negociadores que participan en esta instancia y había 10% de acuerdos firmados, porque está claro que lo más relevante es más relevante por número es construcción, tiendas, supermercados. Uh-huh. Hay otra cantidad de grupos. En ese momento estaba el Dulce y Panes, que ahora logró un preacuerdo, o sea que es uno que sale de los no acordados. En rurales no se sabe todavía qué va a pasar con el acuerdo. Entonces hay una preocupación en el instituto, digamos, y en general en la central sindical por el proceso de trabas de acuerdos. Sabiendo que además estamos ya en los acuerdos, los consejos empezaron en julio, estamos a principio de noviembre, estamos claro que a fin de noviembre termina cualquier plazo para discutir, y hay una preocupación, digamos, por la cierta negativa a lograr acuerdos importantes. Pensemos que en tiendas y supermercados la propuesta es llegar a 20.000 pesos de salario nominal. El salario promedio anda en 16 y pico, 17, y todo el mundo puede tener preocupación por algún tipo de actividad que está enlentecida en la industria manufacturera. Puede pasar en la construcción, aunque pasa menos, pero lo que todo el mundo tiene claro es que en comercio y servicios, y en particular en tiendas y supermercados, shopping, el nivel de actividad está creciendo todavía, el mercado interno sigue siendo dinámico. Entonces, no hay ninguna razón para que esté trabado este acuerdo cuando estamos hablando de un salario mínimo de 20.000 pesos.
Bien, muchas gracias. Comenzamos hablando de Donald Trump. No vamos a hablar de las elecciones en Uruguay, falta bastante todavía, pero en todo caso, ¿entre Daniel y Mónica?
No vamos a hablar de las elecciones. La verdad que realmente...
Pero son dos compañeros de fuste.
Sí, pero no sé quién convenció, a quién convencieron de que este es el momento para hablar de eso. Yo creo que si no se resuelve bien el dilema presupuestal y no se logra poner en marcha los aspectos sociales centrales, no hay, las candidaturas son un segundo problema. Primero hay que definir cómo logramos poner en rumbo la economía y las políticas sociales y laborales
para ganar, porque si no se pierde.
Y bueno, si no, está en riesgo el gobierno. Si no se cumplen los compromisos programáticos, está en riesgo, eso claro.
Economista Daniel Olesker, muchas gracias.
A ustedes.